Eran. Don Andrés, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días.
Hola, muy buenos días a ustedes y a la audiencia.
Andrés, usted hace mención a distintos libros que se han escrito a lo largo de muchos años sobre el Cartel de los Soles, algunos de ellos publicados por periodistas investigativos muy serios. ¿De dónde viene ese término del Cartel de los Soles y qué tan viejo es?
Yo creo que ahí nos toca remontarnos hasta finales de la década del 80, que es en realidad donde se empieza a acuñar el término. Mediáticamente se dio a conocer en el año 93, creo que ustedes mismos tienen registros ahí del juicio contra Ramón Guillén y Orlando Hernández. Este juicio se da contra ellos porque los mismos informantes de la Guardia Nacional los delatan a ellos, no por ser narcotraficantes, pero sí por tener relación con los narcos. Tanto los que estaban presentes en Colombia, en su momento el cartel de Medellín, como los que ya hacían presencia en Venezuela. Al término de ese juicio, en el año 93, Ramón Guillén y Orlando Hernández, que fueron procesados por delitos asociados al narcotráfico y luego fueron libres, ellos empezaron, a partir de ahí es que se empieza a acuñar el término, que de hecho no era Cartel de los Soles en su momento, sino Cartel del Sol.
Sol. Ajá.
¿Y esto por qué? Y era porque ellos, al ser comandantes de brigada, solamente tenían un sol, es decir, solamente tenían una estrellita de sol en su chaqueta. Ya de ahí en adelante, cuando se empieza a mirar las jerarquías, empiezan a aumentar pues los soles, obviamente por rango, y de allí es que viene el término.
Muy interesante. Yo creo que, además, como contexto, Andrés, el señor Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández eran generales de la Guardia Nacional venezolana mucho antes de Chávez.
Exactamente. Es que lo interesante de ahí, y boto acá un dato, no sé si de pronto traer a colación a Mildred Camero. Ella fue ex jueza y en su momento fue la directora nacional contra el uso ilícito de drogas. Ella, desde el año 1999 hasta 2005, designada por el propio Chávez, fue la encargada de empezar a hacer las primeras investigaciones en contra de esta alianza de distintos poderes con narcos locales y narcos asentados en Colombia. Creo que ahí es importante ver que viene desde muchísimo antes de esta coyuntura, que el propio Chávez los persiguió hasta 2005 cuando la... Y ya de ahí en adelante, creo que recuerdan ustedes que desde el año 2014, cuando detienen al Pollo Carvajal, es que él mismo empieza a contar cómo eran las articulaciones, en su caso personal, con el cartel del Norte del Valle, y cómo desde Pablo Escobar y la presencia de narcos locales colombianos en Venezuela es que se asienta más esta red de poder. Yo creo que la cosa la han manejado muy, muy coyuntural y hay que pues, remitirnos bastante tiempo atrás. Hay un libro que se llama Narcoamérica, que es un recorrido que hacen tres periodistas desde los Andes hasta Manhattan, haciéndole rastreo a la cocaína. Ese libro es bastante interesante porque es una de las primeras menciones bien detalladas que se hace al Cartel del Sol, después Cartel de los Soles, contada por los mismos exinformantes de la Guardia Nacional.
Oiga, ¿en qué momento, mirando esa secuencia cronológica que usted nos está narrando, se hace más fuerte la alianza de ese Cartel de los Soles con la guerrilla del ELN, con la guerrilla de las FARC? Porque precisamente en las últimas horas lo que hemos visto es que se están echando una cantidad de culpas. Fue durante el gobierno Uribe, fue durante el gobierno Santos, fue durante el gobierno Duque, durante este gobierno fue que explotaron los grupos ilegales en la frontera. ¿En qué momento terminan siendo grandes aliados ese Cartel del Sol o de los Soles con los grupos irregulares, con las guerrillas colombianas?
Pues con los primeros que fueron aliados, hay que de pronto irnos un poquito más atrás, está el Cartel de Medellín, o sea, dentro de esos archivos figura Pablo Escobar Gaviria, está también Wilmer Varela, jefe del Cartel del Norte del Valle, y hay otros narcos también, pues ya de más corte local asentados en la frontera. Lo que ocurre con las insurgencias, con la guerrilla de las FARC, ya es después de los noventas, a mediados de los noventas, y con el ELN, sí, desde los noventas hasta ahora, que de nuevo, frente al caso de la guerrilla del ELN, ya varios otros académicos y también expertos del tema han denominado al ELN como una guerrilla binacional, ¿no? Y en esa denominación de binacional es importante volver a decir que, pues, cómo opera el ELN allí, cómo se articula con estas redes de poder. Pero pues antes de las guerrillas estuvieron los narcos, ¿no?
Entonces,
¿Qué papel cumplía las FARC? Y que eso pues ya se ha ido esclareciendo también por los mismos testimonios,
sí,
de los exintegrantes de las FARC, es con el papel de mediadores, ¿no?
Ya.
Mediadores en esa relación entre narcos y agentes de la Guardia Nacional Bolivariana.
Oiga, Andrés, es que yo creo que esto es muy importante porque seguramente de esto vamos a seguir hablando en la medida en que vaya avanzando el juicio contra el señor Nicolás Maduro y contra su esposa. El próximo encuentro es el 17 de marzo, si no me falla la memoria. Y eso pues va a tardar un tiempo. Los fiscales de los Estados Unidos van a tratar de demostrar los casos. Él sigue acusado de conspiración para la importación de cocaína, por asuntos de armas, en fin. Pero lo que ha interpretado alguna gente es que lo que dijo el gobierno de Estados Unidos es que no existe un cartel de los soles. Lo que usted está diciendo es que sí existe, no es nuevo, desde hace años, no es un cartel, sino una red de corrupción. ¿Sí?
Exacto. O sea, yo creo que hay que colocar la discusión en dos formas. Lo primero es que ellos retiran eso del indictment, ¿sí? Que esa en realidad es la noticia, que lo retiran del indictment porque no pueden ellos sostener que el cartel tiene una organización jerárquica, que tiene estatutos, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso no es así, no es así, porque no lo hay, no existe. Lo que sí existe es una red, yo le diría redes más bien, de corrupción y de poder. Es como si nosotros negáramos la existencia del cartel de la TOG, por ejemplo, los colombianos. Pues ahí está, existe, ¿no? Lo que no existe es una estructura organizada, vertical, donde, por ejemplo, puedan sacar ellos ahorita en el próximo audiencia de juicio contra Maduro. Es decir, si hay una red de poder, pero que tenga una estructura, que tenga, por ejemplo, estatutos, como ayer se burlaban de eso, pues no es así. Pero sí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, eso no se puede convertir en la justificación para la invasión que hubo, eso por un lado. Y por otro lado, lo que ha hecho históricamente, que eso no es solamente Trump, sino desde décadas atrás, casi desde el 60, pues cuál ha sido la propaganda mediática de Estados Unidos para las intervenciones y las invasiones. Obviamente plantar cara frente a las armas nucleares, frente al narcotráfico, frente a las armas de destrucción masiva y ahí invadir. Yo creo que la discusión va por dos vías, ¿no? Obviamente no se puede desconocer en ningún momento la existencia de esta red, que ya, o sea, está en documentos, ni siquiera ahorita, o sea, está en documentos desde finales de la década del 80. El mismo Chávez la persiguió con esta ex jueza y directora nacional, Mildred Camero, que creo que es una persona relevante a la cual vale la pena seguir, porque es la que está haciendo ahorita uno de los mejores análisis de cómo es que está cooptado el Estado venezolano por esta relación entre narcos y agentes de la Guardia Nacional y las otras entidades de defensa de Venezuela.
Sí, pero si no existe el cartel de los soles y si ya, digamos, el Departamento de Justicia lo dice, ¿cómo queda el indictment, el proceso contra Nicolás Maduro, si uno de los más grandes argumentos para hacer lo que Estados Unidos hizo en Venezuela era precisamente que Maduro era el jefe del cartel de los soles, de una organización narcotraficante, y que él es un capo de la mafia? ¿Cómo queda entonces, más allá, digamos, de lo del petróleo? Lo del petróleo nos enteramos después en la rueda de prensa, pero hasta ese día, el argumento era que Nicolás Maduro era un narcotraficante, cabeza del cartel de los soles. ¿Cómo queda entonces el proceso de acusación contra él en los estrados judiciales?
Bueno, no sé cómo vaya a quedar el proceso de acusación, pero si se revisa el indictment muy asiduamente, juiciosamente, sí se retira la palabra, pero se dice que él hace parte de esa red, de esa trama de poder y corrupción. Entonces hay el retiro de la palabra porque ellos después no le van a poder decir si esta es la prueba que que certifica que usted es la cabeza de esa organización.
Perdón la interrupción, Andrés, antes de que siga. La pregunta de Vanessa me parece súper pertinente porque, claro, entonces, ¿cómo es la acusación? Lo que entiendo que dice la acusación ahora es que el señor no es el líder, pero que fue uno de los que más participó en esa red de corrupción. No, no era el Pablo Escobar de la organización, por poner, o el Chapo Guzmán de la organización, por ponerle un nombre, sino un integrante más de una red de generales y de militares venezolanos que se hicieron inmensamente ricos traficando, entre otras, cocaína.
Exactamente. Lo que ahí va a ocurrir es que, bueno, si lo hacen como han hecho con otros juicios, es que van a coger a la gente que ya ha dado testimonio, incluso algunos que están todavía privados de la libertad ahí en Estados Unidos, y los van a coger esos testimonios para confrontar a Maduro y ahí armar el perfil. Entonces, nuevamente es lo que yo digo en doble vía, ¿no? O sea, hay una faceta que es la propaganda que siempre ha existido por parte de los Estados Unidos y ya luego lo que se ve en el juicio. Hay casos muy, muy famosos. Mencionemos, por ejemplo, el caso de Simón Trinidad. A Trinidad lo acusaron de narcotraficante. ¿Qué pasó después en el juicio? Todo lo que lo tenían acusado por narcotráfico se cayó y finalmente terminó él condenado por conspiración por haber participado del secuestro de los estadounidenses. ¿Y qué utilizaron para acusar a Trinidad? La mayoría de los testimonios de gente que ya estaba presa. Entonces, habrá que ver cómo lo van a armar, pero normalmente como arman los indictments es haciendo uso de testimonios de gente o que ya fue procesado o que está siendo procesado.
Sí, Pollo Carvajal y otra gente que está en los Estados Unidos. Andrés, gracias por explicarnos esto, me parece muy útil en esas conversaciones. Haremos caso de su sugerencia y trataremos de buscar a la señora Mildred, la jueza Mildred Camero, que fue la jueza que el presidente Chávez en 2005 puso a que persiguiera a esta gente del cartel de los Soles. Andrés, gracias. Buen día para usted.
Bueno, para ustedes también.